Es Radio.
Las dos, la una en Canarias.
Servicios informativos.
Tres días después de pasar por encima de la izquierda como una apisonadora en la Comunidad de Madrid, los efectos del huracán Ayuso siguen arreciando sobre el Partido Socialista. Primero, sobre la formación en Madrid, donde ya tenemos presidenta de la gestora. La elegida ha sido, como no podía ser de otra manera, una persona de la máxima confianza de Pedro Sánchez, Isaura Leal. No lo intenten, seguro que no le suena. Y si lo hace, es porque fue comisionada para el reto demográfico en el Congreso de los Diputados y por poco más. Sin embargo, en su currículum tiene un importante mérito, el de haber estado al lado del presidente del Gobierno, y dicen además desde la Moncloa para justificarse que también es una de las grandes conocedoras de la Federación Madrileña. Esa federación que ayer Sánchez y los suyos hicieron trizas, obligando a José Manuel Franco a dimitir y a Ángel Gabilondo a no recoger su acta de diputado. Traducido. Han obligado de nuevo a una persona que pidió la confianza de los ciudadanos para que le dieran su voto a que no pudiera cumplir su palabra de defender esa confianza desde la oposición en la Asamblea de Madrid. Por cierto, Ángel Gabilondo, afortunadamente, ha recibido el alta tras haber sufrido una arritmia que dice que no se debe solo a la tensión de esta campaña, aunque también.
Yo también tengo que aceptar que tengo una edad determinada, ¿no? Es una forma de decir, también lo puedo decir más fino, que no soy un chaval. Y esto también es un ingrediente más. O sea, aquí se sumen muchas cosas y no es una única causa, pero les mentiría si no les dijera que ese esfuerzo y esa tensión emocional, cuando quieres en algo, luchas por ello, pues el corazón también va contigo.
Gabilondo, por cierto, que ha agradecido todas las muestras de cariño recibidas, una de ellas muy sonada, porque sin dudarlo, Isabel Díaz Ayuso se presentó ayer en el hospital nada más conocer su ingreso para interesarse por su salud y visitarle. Luego se preguntarán muchos por qué ha arrasado en las elecciones. Otro gesto más que en este caso le engrandece y mucho gesto, por cierto, que no han tenido otros que ya abandonaron a su candidato ante la debacle de la noche electoral. En fin, esto es un suma y sigue de desaires que, por si no lo han tenido en cuenta, en Moncloa y en Ferraz, también resta votos. Como lo hace también purgar a los que no piensan como tú. Purgar a aquellos que con valentía han mostrado al presidente Sánchez que en Madrid no se estaba haciendo una buena campaña. Nos referimos a dos históricos socialistas, Joaquín Leguina, quien además fuera en su día presidente de la Comunidad de Madrid durante nada menos que 12 años, y Nicolás Redondo Terreros. A ellos, por haber manifestado su apoyo a Isabel Díaz Ayuso en la reciente campaña, les han abierto sendos expedientes de expulsión del Partido Socialista. Una medida disciplinaria a la que ha contestado, como van a escuchar, en esta casa, en la noche de Dieter, el propio Joaquín Leguina, con la contundencia que ya saben, esa contundencia que le caracteriza.
Pues ahora vamos a tener la culpa Nicolás y yo de la estrepitosa derrota que han tenido estos imbéciles. Bueno, usted mismo lo ha dicho, echar la culpa a quien no la tiene. Gabilondo no tiene ninguna culpa, y Franco tampoco. La culpa la tienen Sánchez y sus amiguetes de la Moncloa, que han montado una campaña para echarse a llorar. Ya está. Y no, si me echan del partido Sánchez, volveré al partido cuando se vaya Sánchez.
Y con todo esto piensan en Ferraz, que ya han hecho un cortafuegos lo suficientemente resistente en Madrid para que Sánchez salga indemne de esta situación. Pero, por si no fuera suficiente, en el equipo de gurús del presidente del Gobierno han ideado otra estrategia. ¿Qué hay mejor que tapar lo ocurrido en las elecciones madrileñas, desviando el foco de atención, en este caso, Andalucía? Pues nada. Así que, señoras y señores, sepan que ha comenzado la última batalla, la guerra de tronos entre Pedro Sánchez y Susana Díaz, que no está dispuesta a tirar la toalla tan fácilmente. La muestra es que la andaluza ya ha sacado las uñas echando mano para ello de un lema muy conocido en Madrid estos días y que precisamente pues no lleva su firma.
Recuperar ese partido que tiene que ser el PSOE de Andalucía, de altura de miras, sin empujones, que los empujones nunca llevan a nada bueno, que sean los militantes, los verdaderos protagonistas, quienes tomen la decisión libre, en libertad, sin imposiciones y con autonomía. Un proceso, sobre todo, transparente y con garantía.
Fíjense si va a salir rentable esto de la libertad, que si alguien abandera es Isabel Díaz Ayuso. 65 diputados lo avalan. Bueno, pues ahora también Susana se sube al carro. En cualquier caso, estamos ya expectantes por conocer el desenlace de esta contienda, que coincidirán conmigo en que no es nueva. nos suena y mucho. De hecho, podríamos decir incluso que esto ya lo hemos vivido. Pues sí, como en la moda, también en la política todo puede volver. Lo que no sabemos ahora es el precio que el PSOE pagará por ello.
Es radio. Es noticia. Con Noelia Bautista.
Pero yo ya hace 3 días que dije que esto era una derrota sin ambages. Lo he vuelto a repetir con otras expresiones y lo que mi partido está haciendo ahora es una reflexión profunda de por qué hemos obtenido estos resultados en Madrid. Somos una organización que pronto tiene 1.5 siglos, sabemos atravesar todo tipo de situaciones.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Y la reflexión profunda que hace el Partido Socialista es echar, como les hemos contado hace unos minutos, al secretario general del Partido Socialista madrileño, José Manuel Franco, y al candidato socialista Ángel Gabilondo. Acaban de escuchar a Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno, que una vez más ha dicho que la derrota en Madrid no afecta para nada al Gobierno. Gobierno al que hoy el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha lanzado este ultimátum.
Tenemos 150.000 vacunas AstraZeneca estancadas. Por tanto, yo lo que le pido al Gobierno, o que nos mande más de AstraZeneca y de Moderna, o, segunda opción, que nos permita a la comunidad autónoma que podamos poner la segunda dosis de AstraZeneca a aquellos ciudadanos que ya se la pusieron de manera voluntaria. Yo aviso al Gobierno, o toma una decisión rápida o la tomaremos nosotros.
De momento no hay respuesta oficial por parte de Sanidad, que sigue adelante con su estudio para saber qué ocurre si se inocula una segunda dosis de Pfizer a quien ya ha recibido una de AstraZeneca. Esta mañana la ministra ha viajado hasta Extremadura para recibir allí un nuevo lote de vacunas, en este caso de Moderna. Carolina Darias se ha limitado a destacar allí que la vacunación va a buen ritmo.
Ya son más de 12,6 millones de españoles y españolas que tienen al menos una dosis, 5,6 millones de españoles con pauta completa, y ayer, cada día que pasa, batimos nuevos récords. Ayer, nuevo récord de pinchazos, más de 573.000 pinchazos en el día anterior. Significa que la vacunación va como un tiro, vamos cogiendo cada vez más ritmo.
El otro frente abierto del Gobierno es con las comunidades autónomas, que se siguen quejando de que no tienen mecanismos suficientes para encarar, en este caso, el fin del estado de alarma. Termina, ya saben, el 9 de mayo a las 12 de la noche, es decir, a la noche del sábado al domingo. Las quejas llegan de todos los lados, incluso desde regiones gobernadas por los socialistas. Es el caso de Castilla-La Mancha. Emiliano García Page, como saben, es su presidente.
Los que estamos al frente ahora de la pandemia, en realidad vamos a tener que luchar a partir del domingo contra una sensación de impotencia extraordinaria, porque hasta ahora, con el estado de alarma, al virus se le había puesto un torniquete muy efectivo, y ahora, no nos engañemos, vamos a tener que echar mano de las tiritas. Ojalá y no se desencadene una nueva ola de contagios.
Pero desde el Ejecutivo insisten en que si hay mecanismos suficientes para hacer frente a esta pandemia sin estado de alarma. Fernando Grande Marlaska es el ministro de Interior.
Cogobernanza y adopción por cada una de las comunidades de las medidas necesarias y precisas dentro del marco normativo que está en sus manos, cuando sea preciso, tutela judicial, y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado colaborar y coadyuvar como han hecho durante este año.
Sea como fuere, las comunidades autónomas siguen tomando medidas para hacer frente al fin del estado de alarma. Enseguida les detallamos qué va a hacer cada autonomía a partir del domingo, aunque ya les avanzamos que cada una va a ir por su lado. En Madrid, por ejemplo, se elimina el toque de queda, la restauración cerrará a las 12 de la noche con limitación de aforo y gente en mesas. Algunas prohibiciones, además, pasan a ser recomendaciones. Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Se recomienda que la participación en agrupaciones de personas para el desarrollo de cualquier actividad familiar, social, se limite a un número máximo de 6 personas. En lo que respecta a los domicilios, la recomendación es que las agrupaciones de personas se limite únicamente a los convivientes.
Y más cosas. Este viernes ha pasado por los micrófonos de radio desde la mañana de Federico Isabel Bonich, tras anunciar ayer que deja la dirección del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, la portavocía del grupo en las Cortes y también su acta como diputada. Se marcha porque no cuenta con el respaldo de la dirección nacional, noticia que en Génova le dieron, como ha explicado así.
La dirección nacional me dijo en esa reunión que el partido necesitaba un revulsivo y que contaban conmigo, pero no para encabezar ser la candidata a la presidencia de la Generalitat, y ante esa disyuntiva pues ya no pintaba nada en las Cortes Valencianas, y por eso ayer también dejé mi acta.
Y en Cataluña continúa el tira y afloja entre Esquerra y Junts para intentar desbloquear la situación y formar un nuevo gobierno. Quedan apenas 20 días para que se haga efectiva una nueva convocatoria de elecciones si no hay acuerdo y los nervios aumentan por momentos. Ahora, aunque Esquerra no se lo cree, es Junts el que dice que el acuerdo está cerca. El preso Jordi Sánchez lo ha verbalizado así.
Tenemos un acuerdo a punto de cerrar, donde quedan pequeños flecos que no representan ningún obstáculo importante.
Es noticia.
Es viernes 7 de mayo, el día nos deja otras noticias destacadas, son estas.
Ya hay fecha para la Asamblea Ciudadana de Podemos en la que se elegirá previsiblemente a Jone Belarra como nueva líder del partido en sustitución de Pablo Iglesias, será el próximo 13 de junio.
Marta Rivera de la Cruz, quien fuera consejera del gobierno madrileño por Ciudadanos, abandona la formación naranja. También se han marchado hoy 4 diputados de Ciudadanos en las Cortes Valencianas.
Las sedes de Ciudadanos en Gerona y en Barcelona han amanecido con pintadas e impactos de huevos este viernes. La formación naranja ha denunciado ante los Mossos de Escuadra este nuevo ataque.
En Benalmádena, Málaga, una joven de 18 años está herida grave tras ser apuñalada hace 2 días por su exnovio, que ya ha sido detenido y que pasa hoy a disposición judicial. La chica ha recibido más de 10 puñaladas.
Y en Nigeria, nuevo secuestro de estudiantes universitarios. De momento se desconoce cuántos jóvenes han sido capturados. Noticia que llega después de que ayer fueran liberados 27 estudiantes que habían permanecido en cautiverio 2 meses.
Y en cuanto al tiempo, comienza el fin de semana con máximas que van a superar los 30 grados en el interior, noroeste y el área también del Mediterráneo. Vamos a conocer los detalles de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología. Luz Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes. 2 días con calor para la época del año en gran parte de nuestro país, a la espera de que a partir del domingo bajen las temperaturas de forma muy notable. Esta tarde la temperatura máxima se prevé en Murcia, donde se van a alcanzar los 35 grados. 31 se alcanzarán en Córdoba, en Huelva y en Zaragoza. Tiempo estable y soleado con nubes de evolución en zonas montañosas. En las cotas más altas no se descarta algún chubasco disperso, chubascos que también pueden producirse durante la tarde en el nordeste de Cataluña. Mañana sábado subirán mucho las temperaturas en el Cantábrico Oriental y en el Alto Ebro, con viento de componente sur que arreciará durante el día. Se alcanzarán el sábado los 34 grados en Zaragoza, 33 en Bilbao, 31 en Sevilla, en Córdoba y en Logroño. Sin embargo, se quedarán con 19 en Santander, 22 en Oviedo y en Barcelona. Aumentarán las nubes medias y altas por el oeste a lo largo de la jornada y al final del día comenzará a llover en Galicia. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Como siempre, a partir de las 3 menos 10, el deporte. De momento, vamos con el avance. Sergio Valentín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Este fin de semana tenemos una jornada que puede ser decisiva en la lucha por el título. Hay 2 duelos directos. El sábado a las 4 y cuarto, Fútbol Club Barcelona Atlético de Madrid. Luego escucharemos a Ronald Koeman y a Diego Pablo Simeone. Y el domingo, Real Madrid-Sevilla. Y hay noticia en el Real Madrid porque Eden Hazard está en venta. El conjunto blanco se ha cansado del futbolista belga tras menos de 2 años y van a escuchar ofertas y aceptarían una cantidad de unos 50 millones de euros. Además, hay gran premio de Fórmula 1 en España y tenemos los cuartos de final del Máster de tenis en Madrid. Ya ha comenzado el primer encuentro entre Dominic Thiem y John Isner. A continuación, Rafa Nadal ante Daniel Zverev.
Las 2 y 13 minutos, la 1 y 13 en Canarias, unos instantes de publicidad y vamos con toda la actualidad política, que es mucha.
Anda, otra casa con placa de Securitas Direct. Desde que entraron a los del quinto ya son varios los que se la han puesto. Han hecho bien. Yo la tengo desde hace años y cuando pasa algo, siempre están ahí para ayudarte. Y eso da muchísima tranquilidad.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Es noticia. Es radio.
El presidente Pedro Sánchez mantiene el rumbo fijo a pesar de que le ha costado reconocer el fracaso de su proyecto político en Madrid. Para solventarlo, la estrategia ha sido obligar a caer a la ejecutiva socialista madrileña y aguantar el temporal mientras descabalga Susana Díaz en Andalucía. Eso sí, no está dispuesto el presidente a poner en riesgo su puesto, así que su estrategia a nivel nacional pasa por evitar a toda costa que esta situación haga tambalearse la coalición que le mantiene en la Moncloa. Ketty Garaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Noelia. Pedro Sánchez mantiene el rumbo. No habrá adelanto electoral, ni habrá ruptura de la coalición, ni un cambio de socios. Ayer el presidente Pedro Sánchez dejó claro en la ejecutiva de su partido que no habrá un cambio de planes. El miércoles se fijó como estrategia en el comité de dirección de Moncloa, que pilota Iván Redondo, y la consigna es asumir la derrota, pero pasar página, hacer como si nada hubiera ocurrido. La reflexión que hacen en Moncloa es que han fallado los trackings, han fallado los de Tezanos y ha fallado la estrategia en Madrid, pero solo en Madrid. La operación cortafuegos ha funcionado. Ayer se logró cortar el ruido interno contra Iván Redondo en Ferraz y, sin ajustes de cuentas, cree el entorno de Sánchez que la salida de Franco y Gabilondo será suficiente. Una idea que ilustraba esta mañana la vicepresidenta primera, Carmen Calvo.
Pero yo ya hace 3 días que dije que esto era una derrota sin ambages. Lo he vuelto a repetir con otras expresiones y lo que mi partido está haciendo ahora es una reflexión profunda de por qué hemos obtenido estos resultados en Madrid. Somos una organización que pronto tiene siglo y medio, sabemos atravesar todo tipo de situaciones, pero esto nada tiene que ver con el Gobierno de España ni con lo que cada día nos toca hacer como Gobierno de España.
Esto no va con el Gobierno, creo, quiere creer el Ejecutivo, pero más allá de creencias, la voluntad pasa porque no haya cambios. Sánchez descartó ayer en Ferraz ese adelanto electoral. Los suyos opinan que estaríamos locos, dicen, si lo hiciéramos, y que hay que alejarse de la derrota y confiar en que funcionen la cascada de buenas noticias que se avecinan en el horizonte, vacunas y fondos europeos. Esperan también que la tormenta escampe para Podemos y esto permita mantener la coalición. No se plantean otro escenario ni un cambio de socios. Incluso dicen que volverán a gobernar con ellos en la próxima legislatura cuando ganen las elecciones en 2023. Poca autocrítica que solo admite matices en la línea del presidente aún sin concretar.
Por cierto, que no atraviesan Keti buenos momentos tampoco en Podemos. Sepan que la dirección del Partido Morado ha convocado para el domingo 13 de junio la Asamblea Ciudadana, en la que los afiliados elegirán al nuevo secretario general, que va a relevar en el cargo a Pablo Iglesias, un puesto para el que se postula como candidata de la dirección la actual ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra. Y eso en cuanto al Partido Socialista. Por cierto que en medio de este temporal, Ángel Gabilondo se ha recuperado de esa arritmia que sufría ayer tarde cuando casualidad acudía a vacunarse al hospital. El socialista ha agradecido las muestras de cariño recibidas y ha asegurado que la intensidad de esta campaña no ha sido la causa, aunque también ha colaborado.
Aquí se sumen muchas cosas y no es una única causa, pero les mentiría si no les dijera que ese esfuerzo y esa tensión emocional, cuando quieres en algo, luchas por ello, pues el corazón también va contigo. No fue resultado de la vacuna. Fue al subir las escaleras antes de vacunarme y no sé qué designios me dieron el privilegio de que fuera entrando a un hospital lo que me pasó.
No crean que los devaneos en el Partido Socialista son los únicos que avivan hoy esa encendida actualidad política, porque en el Partido Popular Valenciano las aguas no bajan menos revueltas después de que ayer su presidenta Isabel Bonich asegurase que abandonaba todos sus cargos. Hoy lo ha explicado en esta casa, en Es la Mañana de Federico, y aquí ha dicho que la conclusión es que, sin contar con el respaldo de Génova, estima, aunque le duela, que no tenía sentido continuar. Francisco Carrera, muy buenas tardes.
Sí, ¿qué tal, Noelia? Muy buenas tardes. Pues el día después de que Isabel Bonich dejara oficialmente su puesto como presidenta del Partido Popular Valenciano, ha pasado por los micrófonos de radio y lo ha hecho para reflexionar sobre el tiempo que ha estado en la dirección del partido. Ha revelado que encuestas internas de su formación la situaban con un empate técnico junto a Vox para poder encabezar un gobierno de coalición, pero que ante la negativa de la dirección nacional para seguir al frente del PP valenciano ha preferido dar un paso a un lado.
La dirección nacional me dijo en esa reunión que el partido necesitaba un revulsivo, pues ya no pintaba nada en las Cortes Valencianas y por eso ayer también dejé mi acta.
Bonich dice que ella se siente muy identificada con los valores que ahora están reflejados en Madrid, el de la libertad, la bajada de impuestos y dar la batalla por las ideas.
Que es verdad que cuando escuchamos el discurso de Isabel Díaz Ayuso del PP de Madrid, nos sentíamos reflejados en él, pues he abogado siempre por la libertad en todos los ámbitos.
Por último, Bonich se ha lamentado de que no haya podido construir y consolidar un liderazgo. Dice que eso cuesta y mucho y que esa segunda generación había tomado el relevo. Ahora tendrá que ser una tercera la que intente remontar al Partido Popular en la Comunidad Valenciana.
Y sin perder de vista Valencia, les contamos también que allí se ha producido un nuevo temblor que hace moverse la tierra debajo de los pies de Inés Arrimadas. Nueva estampida de diputados de Ciudadanos con duras críticas a la líder naranja y réplica además en la Comunidad de Madrid, donde la que se marcha, atención, es un peso pesado. Miriam Muru, buenas tardes.
Buenas tardes, Noelia. Ha sido una mañana catastrófica en Ciudadanos. Las consecuencias de las elecciones en la Comunidad de Madrid de este 4 de mayo se están extendiendo ya a otras autonomías. El fracaso de Ciudadanos en la capital, que no consiguieron ni un diputado en la Asamblea, ha provocado, por ejemplo, la autodestrucción del Grupo Naranja en la Comunidad Valenciana, una de sus estructuras más destacadas hasta ahora. 4 de los 18 diputados naranjas han abandonado esta mañana el Grupo Parlamentario de Ciudadanos y se han marchado al de no adscritos entre críticas a Inés Arrimadas. Dicen de ella que ha abandonado los principios liberales y de su equipo, que tan solo buscan agarrarse a la silla. Pero no solo eso. En Madrid también se ha conocido que Marta Rivera de la Cruz, una de las caras más conocidas naranjas, también se ha dado de baja como afiliada. Y en Baleares, la dirección nacional de Inés Arrimadas ha tenido que abrir un expediente a 3 diputados que se han rebelado para forzar un cambio en la portavocía de ese grupo parlamentario. Una mañana de fugas y disgustos para Arrimadas, que se espera que en las próximas horas vaya más.
Gracias, Miriam. Y mientras tanto, en Cataluña parece que ahora sí, Esquerra y Junts ultiman un acuerdo para formar gobierno e investir de manera inminente al candidato separatista Pere Aragonès. Esta mañana, la portavoz del partido de Junqueras advertía a los de Puigdemont con buscar alternativas en otros partidos. Se refería a un ejecutivo con la CUP y los comunes y minutos después el preso Jordi Sánchez aseguraba en una rueda de prensa que el acuerdo está muy avanzado y que en los próximos días, ha dicho, podría ponerse fin a esta interinidad en Cataluña. En cualquier caso, recordamos que a los separatistas no les queda de plazo más que 2 semanas. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, y aunque el titular Noelia es esa contundencia con la que el condenado Jordi Sánchez hoy de permiso penitenciario ha asegurado que el acuerdo está cerca, en Esquerra no se acaban de fiar. Escuchen a Marta Vilalta, la portavoz del partido, esta mañana asegurando que no son capaces de determinar en qué momento se encuentran las conversaciones y abriendo también la puerta a un futuro gobierno con la CUP y con los comunes con Junts en la oposición.
Nosotros no voldríem aquest escenari, per això.
Nosotros no queremos este escenario, por eso llevamos tantas semanas negociando un gobierno de coalición. Lo habríamos querido más amplio, pero en cualquier caso ahora estamos negociando entre Esquerra y Junts. Pero si esto no es posible, porque Junts no se acaba de decidir, porque no lo ve claro o por lo que sea, nosotros tendremos que explorar o buscar otra alternativa para evitar que haya elecciones.
Para evitar, efectivamente, que haya elecciones.
Ha sido poco después cuando el secretario general de Junts aseguraba que no ven escollos de gran importancia que puedan impedir que en los próximos días, podría ser, incluso ha dicho este fin de semana, se pueda materializar ese acuerdo de investidura y veremos si también de legislatura con Esquerra.
Tenim un acord a punt de tancar.
Tenemos un acuerdo a punto de cerrar, donde quedan pequeños flecos que no representan ningún obstáculo importante.
Important.
Pero esos flecos a los que se refiere el preso Jordi Sánchez no son asunto menor. El papel de Esquerra en Madrid, que se niega a estar coordinado con Junts, y el papel del fugado en Waterloo, que Esquerra quiere ahora dejar fuera de esas conversaciones, por lo que todavía queda partido en Cataluña.
Y todo esto cuando quedan pocas horas para que el 9 de mayo, el próximo domingo, decaiga el estado de alarma. Con la vista puesta en este momento, las comunidades autónomas, como les contábamos al inicio, están dando a conocer ya sus planes para el día después. Aquí en la Comunidad de Madrid, la Consejería de Sanidad ha emitido una orden para mantener medidas de contención que en cualquier caso no serán limitativas de derechos. Paloma Cuevas, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El principal titular es que a partir del 9 de mayo no hay toque de queda. Por tanto, podremos salir y estar en la calle a cualquier hora. Y también que la hostelería cerrará a las 12 de la noche, eso sí, manteniendo las restricciones actuales en cuanto al aforo, tal y como detallaba Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
En hostelería el horario permitido es de 6 de la mañana a 12 de la noche, no pudiendo admitir nuevos clientes desde las 11 de la noche. Se mantiene la prohibición de consumo en barra y la limitación de 4 comensales en el interior y 6 en las terrazas.
También hay novedades para centros comerciales, cines y teatros.
En centros comerciales la limitación del aforo es del 75%, no podrán abrir antes de las 6 de la mañana y deberán cerrar como máximo a las 23. En cines, teatros y auditorios podrán cerrar a las 12 de la noche.
Ojo, que tendremos que seguir llevando la mascarilla y también se mantienen las limitaciones en las zonas básicas de salud con control judicial. Y también importante, las prohibiciones de reuniones en domicilios privados se quedan en recomendación.
Gracias, Paloma. La comunidad es sabedora de que para restringir derechos va a necesitar el visto bueno de la justicia y en este sentido destaca hoy que la Fiscalía haya avalado restricciones en 5 zonas básicas de salud. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Comienza el movimiento en los tribunales. La Fiscalía ha remitido un escrito al Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el que avala las medidas acordadas por la Consejería de Sanidad de carácter temporal y excepcional para que se restrinja la movilidad en 5 zonas básicas de salud de la región cuando decaiga el estado de alarma, concretamente en Daroca, Vicente Muza, las ciudades Las Rozas y Reyes Católicos. En concreto, el letrado de la Comunidad de Madrid se interesaba por la ratificación de medidas de carácter temporal que afectan al derecho fundamental a la libre circulación, que van desde el 9 de mayo, fecha en la que decae el estado de alarma, hasta las 12 horas del 17 de mayo, sin perjuicio, dice, de su prórroga si la situación epidemiológica lo aconseja. La Fiscalía reitera además en su escrito la conveniencia de crear previsiones normativas expresas con sujeción a las garantías constitucionales para dotar de una mayor seguridad jurídica en la adopción de este tipo de medidas, todo ello en clara alusión a la falta de legislación por parte del gobierno de Pedro Sánchez. La Fiscalía recuerda que el juicio sobre su necesidad y concreto cauce normativo y constitucional corresponde al legislador.
Gracias, Miguel Ángel. Lejos de ello, atención, porque en el País Vasco la justicia ya ha tumbado el plan de Urkullu. Francisco Carrera, muy buenas tardes de nuevo.
Pues efectivamente, Noelia, la noticia de última hora está en el País Vasco. Los jueces decidían hoy si se mantiene el toque de queda y los cerrojazos y finalmente no. Urkullu no podrá adoptar las medidas que decía él razonadas y razonables a partir del domingo tras plantear seguir con restricciones severas. Eso es lo último que sabemos, pero el resto de comunidades van a ir también tomando medidas muy poco a poco. En Cataluña, por ejemplo, la consejera de Salud, Alba Vergés, ha dicho que todavía es muy osado fijar una fecha de reapertura del ocio nocturno después de que lleven más de un año cerrados como medida para evitar contagios. Más optimista es Miguel Ángel Revilla, el presidente cántabro, que se mostraba tajante esta mañana.
Cantabria, al desaparecer el estado de alarma, pues desconfina el territorio.
Y menos optimista y más crítico el andaluz Juan Manuel Moreno, el presidente de la Junta, cree que el proceso del fin del estado de alarma no tiene ninguna coherencia.
Esto me parece un grave error por parte del Gobierno de la Nación haber hecho esto tal como lo ha hecho.
Y vamos con más comunidades. Murcia se inclina por levantar el cierre perimetral este mismo sábado a medianoche. Y en Navarra, María Chivite ha manifestado que hay que ir poco a poco, pero que se va a hacer una desescalada prudente.
Pero esperamos hacer una desescalada, un levantamiento de las restricciones lento, prudente y progresivo durante todo el mes de mayo.
Palabras en la cadena SER, cree que las autonomías tienen suficientes instrumentos para adoptar medidas ante la pandemia.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos. Es radio. Madrid 99.1 FM.
Quedarse sin batería en Madrid ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es. Especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión en Madrid y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller. Así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días de la semana. Porque tu batería no entiende de festivos. Bateríasadomicilio.es.
Los muebles para toda su casa los encontrará en Muebles a Dama. Salones, dormitorios, colchones, sofás, armarios.
Venga a Muebles a Dama, porque le ofrecen transporte y montaje gratis por tener la mejor financiación, por tener la mejor calidad a precios increíbles.
Hay muchas razones para elegir Muebles a Dama. En General Ricardo 190 y en la web mueblesadama.com.
Si tienes una casa y más de 65 años, te puedes beneficiar de contratar una hipoteca inversa para conseguir el dinero que necesitas. Hipoteca Inversa Óptima Mayores. Sin perder la propiedad. Libre de impuestos. Infórmate gratis en el 970 70 77 o en optimamayores.com y haz que tu vida mejore con la edad. 970 70 77.
Los Fernández son muy amables.
Higienice su hogar. Recogida a domicilio de alfombras, tapices, cortinas, edredones para limpieza y restauración. ¡Ah, y sorpresa! Le regalamos una caja de gamusinos. ¡Sí, gamusinos! 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Con Nivel Ansulé, ríete de los problemas. ¿Caída de cabello? Ja, ja. ¿Pelo dañado? Nunca más. Nivel Ansulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio, ideas claras.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Es Radio. Es noticia con Noelia Bautista.
Y hace ya media hora que hemos comenzado a contarles lo que es noticia este 7 de mayo, día en el que tenemos que contarles dos noticias importantes de última hora relacionadas con la familia Puyol. Por un lado, Anticorrupción ha pedido 9 años de cárcel para el expresidente catalán Jordi Puyol y hasta 17 para su primogénito Jordi Puyol Ferrusola. Y por otro, el juez de la Audiencia Nacional ha decidido archivar también la causa contra Marta Ferrusola, esposa del expresidente catalán, porque sufre demencia. De esa forma, Ferrusola no se sentaría en el banquillo con su marido y sus 7 hijos. Más detalles, Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 9 años de prisión para el expresidente de la Generalidad de Cataluña, Jordi Puyol, 20 años para su primogénito, Jordi Puyol Ferrusola, 11 años para su hijo Josep y otros 8 años de cárcel para los otros 5 hijos que serán juzgados en Audiencia Nacional junto a otras personas relacionadas con el clan familiar por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil y delito contra la hacienda pública. Por su parte, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado el archivo de las actuaciones por motivos de salud respecto a la esposa de Jordi Puyol, Marta Ferrusola. En un auto, Pedraz atiende así a la petición formulada por la representación de Ferrusola, en la que pedía el archivo de la causa y adjuntaba documentación médica de la que se extraía que padece demencia. La Fiscalía solicitó la realización de un examen médico forense y, una vez practicado, informó de que no se oponía al archivo sin perjuicio de que se diera traslado al Ministerio Público de los informes incorporados al procedimiento con objeto de instar ante la jurisdicción civil su incapacitación.
Gracias, Miguel Ángel. Y además estamos pendientes hasta ahora también de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea que inician esa reflexión sobre la idea de suspender temporalmente las patentes de las vacunas contra el coronavirus. Un debate que los 27 abordan con muchas reservas, pero que se ven forzados desde Washington por el anuncio el miércoles del presidente estadounidense Joe Biden, de que apoya liberalizar la producción de los sueros mientras dure la pandemia. Verónica Jorro.
Buenas tardes. Reflexión que inician hoy en una cumbre que tiene lugar en Oporto, en Portugal, y en la que los líderes europeos llegan con sentimientos encontrados. Por ejemplo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dice ser favorable a la suspensión temporal, pero incide en que a corto plazo la urgencia es que otros actores sigan a la generosa Europa en la exportación de las vacunas. Y es que desde Bruselas había insistido en que para la Unión Europea la primera opción debería ser apostar por impulsar la producción y exportación de vacunas a los países pobres, una dinámica que los 27 han asumido, pero que no ha sido seguida por países como Estados Unidos o Reino Unido. Como decimos, disparidad de opiniones, Francia estaría a favor y Alemania no ha rechazado discutir sobre la liberalización de patentes, pero un portavoz del gobierno ha avisado horas antes de la cumbre europea de que para Berlín es necesario mantener la protección de la propiedad intelectual de las vacunas porque su suspensión podría acarrear, dice, graves consecuencias y desincentivar los esfuerzos de los laboratorios. España ve positivo que se dé la discusión, pero apunta que se trata de un asunto complejo y que, aunque la liberalización puede ser útil en casos determinados, hay que atender también a cómo afectaría a los medios de producción y distribución. Y la Unión Europea asegura haber enviado al exterior el 50% de las vacunas producidas en fábricas en su territorio, lo que elevaría las exportaciones a cerca de 200 millones de dosis, mientras que desde distintas capitales, como decimos, como Estados Unidos o Reino Unido, no solo no han exportado ninguna partida, sino que han puesto trabas al comercio de algunos componentes. Por eso, la reacción en el seno de los 27 ha sido cauta y han dejado abierta la puerta al debate, pero han evitado ir más allá en sus mensajes públicos.
Es noticia.
Y fundamental leer a esta hora también el diario El Mundo. José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José Luis, ¿qué estáis destacando en estos momentos en la portada?
Pues muy destacado el caos jurídico tras el final del estado de alarma. Los tribunales tumban el toque de queda en el País Vasco, pero lo permiten en Valencia y Baleares. Eso de momento. Además de esto, se une a la noticia de esta mañana, hemos conocido que Madrid amplía el horario de bares hasta la medianoche. Y también que las comunidades están exigiendo poder poner ya AstraZeneca a los menores de 60 años porque dicen que hay miles de dosis sin usar. Además de esto, todavía estamos con la resaca del 4M y hemos extrapolado los datos que se obtuvieron el martes pasado. Con esos, en el Ayuntamiento de Madrid, Martínez Almeida rozaría la mayoría absoluta. También muy destacado, el gobierno justifica las oposiciones light, menos memorística, porque dicen que ya ser funcionario no es atractivo para los jóvenes. Sobre Podemos, vemos cómo aceleran el relevo de Pablo Iglesias y convocan un congreso para los meses de mayo y junio. Y finalizamos este viernes recomendando historia, que nos gusta mucho, los 500 años de la Batalla de los Comuneros, la primera revolución de la Europa moderna, de la mano de Lorenzo Silva.
José Luis Adillo, jefe de sección del Mundo.es, como siempre, un saludo y muchísimas gracias.
Igualmente, buen fin de semana.
Es noticia.
Y hasta ahora es el momento de irnos por la ronda de comunidades donde nuestros compañeros de radio también están recogiendo toda la actualidad. Vamos a comenzar con la advertencia de la Junta de Andalucía al Gobierno Central para que tome ya una decisión sobre AstraZeneca. Laura Montes.
Y es que hay ya 150.000 vacunas de AstraZeneca metidas en la nevera sin utilizar, a la espera de ver qué se puede hacer con ellas. El preparado anglo-sueco quedó limitado a los mayores de 60, pero en Andalucía las dosis ya empiezan a acumularse, están estancadas esperando autorización. Por eso, hoy el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha avisado al Gobierno Central de que o deciden ya sobre qué hacer con la segunda dosis o tomarán la decisión ellos.
Tenemos 150.000 vacunas de AstraZeneca estancadas. Por tanto, yo lo que le pido al Gobierno, o que nos mande más de AstraZeneca y de Moderna, o, segunda opción, que nos permita a la comunidad autónoma que podamos poner la segunda dosis de AstraZeneca a aquellos ciudadanos que ya se la pusieron de manera voluntaria. Yo aviso al Gobierno, o toma una decisión rápida o la tomaremos nosotros.
Moreno ha recordado que el 30% de los andaluces ha recibido al menos una dosis y que más de un millón está ya completamente inmunizado.
Gracias, Laura. El consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid asegura que su gobierno bajará los impuestos en esta legislatura. Andrés España.
Así es, Noelia. Javier Fernández Lasqueti confirma lo prometido y es que la Comunidad de Madrid bajará los impuestos y avisa a Sánchez que obligar a subirlos es inconstitucional.
Porque armonizar impuestos, lo que ellos llaman armonizar, que es obligar a Madrid a subir impuestos, en este caso impuestos de patrimonio, eso es inconstitucional y él lo sabe. Eso va en contra del bloque de constitucionalidad, de la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas, y desde luego el Tribunal Constitucional, si pretende hacerlo, se lo tumbaría. Aparte de que la Comunidad de Madrid lo va a defender con todas sus fuerzas, la presidenta Isabel Díaz Ayuso comprometió una ley de defensa de la autonomía fiscal de la Comunidad de Madrid.
Fernández Lasqueti, que además recuerda al presidente del Gobierno de España que también es inconstitucional comprometer a Bruselas al remitir un plan de recuperación donde se incluye una subida de impuestos.
Gracias, Andrés. El Gobierno de Asturias reitera que el peaje no puede ir directamente contra los usuarios. José Manuel Larrea.
La consejera portavoz Melania Álvarez ha vuelto a referirse a la posible puesta en marcha de peajes en autovías en España y ha manifestado que el Gobierno asturiano considera que el peaje no puede ir directamente contra los usuarios en un territorio como Asturias. Por tanto, el Ejecutivo del Principado exige que se tenga en cuenta esa excepcionalidad asturiana. Melania Álvarez repetía así los argumentos esgrimidos por el consejero de Desarrollo Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, recordando que la red de carreteras nacionales en Asturias es muy limitada y que ya se paga un alto precio por pasar hacia la meseta por autopista. El Ministerio, según la consejera, ha manifestado que en ningún modo se aplicará esta medida mientras continúe esta situación de crisis económica, estando además supeditada al consenso.
Gracias, José Manuel. Repsol pacta reducir a la mitad los afectados por el ERTE en Coruña. Maite Garrido.
Tras el acuerdo alcanzado por la multinacional energética y los sindicatos sobre la aplicación del ERTE en la refinería coruñesa, el número de personas afectadas se reduce de las 212 iniciales a 112, no llegando ningún empleado a alcanzar el 100% de afectación, según informa la compañía. Con carácter general, disminuye el número de meses de aplicación, pasando de los 6 iniciales a un máximo de 4 meses y 20 días, tras los cuales los trabajadores se reincorporarán a su actividad habitual. Además, añade que se les dará un complemento que mejora las prestaciones por desempleo que se percibe por formar parte de un ERTE hasta alcanzar el 85% de las percepciones brutas, manteniendo sin afección, como consecuencia de estas medidas, el devengo de antigüedad, pagas extraordinarias y la retribución variable, entre otros conceptos.
Gracias, Maite. La Guardia Civil encuentra los cadáveres de los dos hermanos de los Santos de Maimona en Extremadura. Mar Escobar.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así es. La Guardia Civil ha detenido a un vecino de los Santos de Maimona, de 61 años, como presunto autor de la muerte de sus dos hermanos, de 64 y 68 respectivamente, tras encontrar sus cuerpos con evidentes síntomas de violencia en el interior del inmueble en el que convivían. La detención se produjo después de que la directora del centro de día comunicara que los dos hermanos no acudían desde el pasado lunes al centro. Fue la policía local del municipio la que trasladó la desaparición a la Guardia Civil y, tras activar el protocolo, los agentes se personaron en el domicilio y les recibió este hermano con una actitud agresiva, violenta y amenazante, y no les permitió el acceso a la vivienda. Así, la Guardia Civil, tras el mandamiento judicial por el juzgado de instrucción número 2 de Zafra, llevó a cabo la entrada e inspección del inmueble donde encontraba los cadáveres con síntomas de violencia. La investigación continúa pendiente de la autopsia y prácticas de diligencias para el total esclarecimiento del suceso.
Gracias, Mar. Detenido tras amenazar de muerte a su expareja en Valencia, horas después de dictarse una orden de alejamiento. María Caballero.
Buenas tardes. Hasta 8 audios habría recibido la víctima en su móvil por parte de su expareja, donde la amenazaba con que la iba a matar a ella y a toda su familia. Unas amenazas que la mujer recibió 7 horas después de que un juzgado de lo penal decretase que su expareja no podía acercarse ni comunicarse con ella, ya que en julio de 2019 le propinó golpes en la cabeza en plena calle. Por todo ello, agentes de la Policía Nacional, una vez establecieron las medidas de protección sobre la víctima, localizaron y detuvieron 24 horas después de celebrarse el juicio al hombre de 55 años de origen español como presunto autor de los delitos de quebrantamiento de condena y amenazas graves. El arrestado, con antecedentes policiales, ha pasado ya a disposición judicial.
Gracias, María. Y macrooperación policial antidroga en la uva de Hortaleza. Jesús Sánchez.
Al menos 12 personas han sido detenidas durante este operativo que se ha desarrollado este viernes a primera hora de la mañana. Este que van a escuchar ha sido el momento de la actuación principal. Cerca de 200 efectivos han participado en la operación. Los agentes llevaban un año investigando en esta zona especialmente conflictiva, donde hace un año se desmantelaron también narcopisos y ahora los ocupas habían vuelto. En los registros efectuados en los pisos, además de haberse incautado de las drogas, se han encontrado plantaciones de marihuana, armas de fuego, pistolas y escopetas. Los arrestados están acusados de tráfico de drogas y blanqueo de capitales.
Anda, otra casa con placa de Securitas Direct. Desde que entraron a los del quinto ya son varios los que se la han puesto. Han hecho bien. Yo la tengo desde hace años y cuando pasa algo, siempre están ahí para ayudarte. Y eso da muchísima tranquilidad.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Y es algo que no hemos esperado hace 3-4 meses de poder luchar por ganar el campeonato. Entiendo que es un partido, puede dar un paso a un equipo importante y yo creo que hay que estar mentalmente fuerte para afrontar este partido y estar bien, jugar bien.
Este que acaban de escuchar es Ronald Koeman, técnico del FC Barcelona, comentando ese partido de mañana ante el Atlético de Madrid y lo que puede ser esta jornada en Primera División, que ya saben que es decisiva. Sergio Valente, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Decisiva, sobre todo para los que pierdan. Si pierde algún equipo,
puede aclarar algo el panorama, pero luego faltarían tres jornadas más. Es una jornada especial, apasionante, porque tenemos a cuatro clubes luchando por la Liga. Eso ya es especial de por sí, pero es que además los cuatro se enfrentan entre ellos. El sábado en el Camp Nou, tercero Barcelona con 74 puntos ante el Atlético de Madrid, que es líder con dos más, 76. En el 2014, si lo recuerdan, el Atlético de Madrid ganó la Liga, la última que han ganado en el Camp Nou precisamente.
Tengo que ser escueto en mi respuesta, pero ninguna, porque entonces se terminaba un campeonato donde llegábamos los dos a un partido que uno ganando salía campeón y el otro tenía dos resultados, que era empatar y ganar, y este todavía hay en juego un montón de puntos, entonces sinceramente ninguna.
Que no se parecen en nada, dice Simeone. Ha estado raro Simeone en rueda de prensa. Esta ha sido su respuesta más larga, unos 5 minutos, y han hablado más los periodistas que él. Este es un claro ejemplo.
Buenas, mister. La verdad que a lo largo de estos años en sus duelos contra el Barcelona ha ido quemando etapas, ha ido consiguiendo objetivos, pero sí que hay una cosa que le falta todavía, que es ganar en el Camp Nou. Para que el Atlético de Madrid siga dependiendo de sí mismo y no le pase el Real Madrid en caso de empate o de derrota, ustedes necesitan una victoria ahí. Sería bonito conseguirla en esta ocasión y que les condujera o les acercara un poquito más al título de Liga. Gracias.
Siempre hay una primera vez en la vida, para todo.
Y no dijo nada más, Simeone, pero como digo, ha estado así prácticamente en todas las preguntas. En Atlético de Madrid, con la duda de Jiménez, saldría con Dugbia de titular. Así ha ensayado Simeone. Jugarían Tripié, Savic, Hermoso, Jiménez o Felipe. Con Dugbia, Coque, Lemar, Carrasco, Llorente y Luis Suárez. Ha dicho el técnico argentino que la clave en estas jornadas va a estar en la cabeza, en lo mental. Por su parte, Koeman ha valorado así el partido de mañana.
Es un equipo que cierra bien, que defiende bien. Nuestro juego con balón, último parte del campo, tiene que ser muy bueno para intentar crear oportunidades y ser efectivos. Con muchísima agresividad cuando no tenemos balón y, bueno, estamos convencidos que vamos a hacer un buen partido.
Koeman, que no va a estar mañana en el banquillo porque fue expulsado. Hoy ha ido un paso más allá y ha dicho que cree que fue algo personal, porque decir vaya personaje no es razón para sancionar. Y el domingo, el otro duelo directo, Real Madrid, que está segundo con 74 puntos ante el Sevilla, que es cuarto con 70. Parece más claro que hará Lopetegui. Más dudas sobre Zidane tras el esfuerzo de Londres de este miércoles. Pero la noticia en el Real Madrid esta mañana es Eden Hazard. Atención, el Real Madrid ha decidido poner a la venta a Hazard. Menos de 2 años después de su fichaje, el más caro en la historia del club, pagaron más de 100 millones, ahora aceptarían 50. Decisión que ya estaba tomada antes de sus famosas y polémicas risas tras caer eliminado en la Champions League. Hazard ya ha pedido disculpas, pero las críticas están siendo muy duras. La más dura ha llegado desde alguien que quizá él no se esperaba, el padre de un compañero suyo en el Real Madrid y también en la selección belga, el padre de Thibaut Courtois. Probablemente no lo pensó realmente, pero imágenes como esta son dolorosas para los aficionados. Dice, cuando ves a un jugador sonreír 2 minutos después de ser eliminado, es una falta de profesionalidad de principio a fin. Es incomprensible. Creo que Sergio Ramos le tendrá que hablar de lo sucedido. Las disculpas serán inútiles. El rendimiento es la única solución. El Real Madrid, que tiene que jugar después de Sevilla ante Granada, Athletic de Bilbao y Villarreal. Y en esta última jornada ha salido beneficiado porque el Villarreal ya no se jugará nada. Logró anoche algo histórico, la clasificación para su primera final europea, a la Europa League.
¡La Polonia!
Sí, esta vez son de emoción, ¿no? De muchos años que el Villarreal se queda a las puertas. Y todo el club, toda la afición, todo mi pueblo se lo merecía, el presidente, el que más, toda la plantilla que trabajó un montón, la plantilla del año pasado, que sin ellos pues tampoco estaríamos aquí, y a prepararlo muy bien porque es historia llegar hasta la final, pero no nos queremos parar aquí.
Emocionado Pau Torre, al que escuchaban, joven e importante futbolista del Villarreal, que es de esta pequeña localidad de apenas 50.000 habitantes. Sufrieron de lo lindo para romper una barrera que era histórica, 0-0 ante el Arsenal, con dos postes de Aubameyang, el delantero del Arsenal. Pero jugarán la final en Polonia el miércoles 26 de mayo ante el Manchester United. Además, digo lo demás porque va a ser una final de categoría ante un histórico de fútbol europeo y con mucho potencial. Es el éxito de un proyecto en el que lleva trabajando mucho y bastante bien Fernando Roig, su presidente.
Es una culminación de todo un trabajo de muchísimos años. Yo me acuerdo de toda la gente que ha contribuido a hacer grande el Villarreal desde cuando empezamos en el año 97 hasta ahora. Decirle a toda la afición que ya tenemos una final. Esto que decíamos, para mí las finales era estar en la Europa League y tal, pero ahora ya tenemos una final de verdad.
Tenemos jornada en el Master 1000 de Madrid. Se disputan hoy los cuartos de final masculino. Desde la 1 de la tarde se juega el Dominic Thiem John Isner, partido igualado a un set. Ahora mismo están disputando el tercero y último. A continuación va a jugar Rafa Nadal, es el gran partido del día. Rafa Nadal ante el alemán Zverev. Estos dos partidos van por un lado del cuadro, es decir, quien gane cada uno se enfrentará en semifinales. Por el otro, los dos cuartos de final que se disputan por la tarde. Bublik ante Casper Ruud, que ayer eliminó a Tsitsipas. Y Berrettini ante Christian Garin, que ayer eliminó a Medvedev. Tenemos también gran premio de Fórmula 1 este fin de semana. Y además es en España, en Montmeló. Es especial, por lo tanto, para Fernando Alonso y Carlos Sainz, que hablan en DAZN.
La verdad es que es un fin de semana especial. Correr en casa es muy emocionante. No tenemos la posibilidad de tener a los fans, que es seguramente el momento más especial para un piloto. Y muy emocionante y ganas de que salga un buen fin de semana.
De correr en el Gran Premio de casa con muchas ganas de seguir esa buena estadística, de coger muchos puntos en este circuito, mejorar lo que pasó en Portugal e intentar acabar en una muy buena posición y seguir en la curva de aprendizaje.
Ya han terminado los primeros entrenamientos libres y el más rápido ha sido un Mercedes Bottas, pero a solo una décima de Max Verstappen y de Hamilton, así que de nuevo está todo en un puño. Recordemos, es líder Hamilton, pero solo saca 8 puntos a Verstappen. Carlos Sainz, con medios, ha sido sexto y Fernando Alonso ha sido decimocuarto, pero ha dado menos vueltas e hizo su tiempo muy pronto, cuando la pista todavía no estaba con la temperatura adecuada. En la NBA sigue perdiendo Los Ángeles Lakers, se está metiendo en un problema y además perdieron de paliza, 118-94 ante sus vecinos Los Ángeles Clippers. También a destacar el triple doble de Westbrook en la victoria de Washington ante Toronto Raptors, 13 puntos, 17 rebotes y 17 asistencias, una burrada. Y la victoria de Dallas, que está siendo el rival de los Lakers en la conferencia oeste, pues además han vencido a uno de los favoritos, a Brooklyn Nets, con 45 puntos de Kyrie Irving. Pero en el otro lado, en el de Dallas, estuvo Luka Doncic, que casi hizo un triple doble. 24 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias.
Gracias, Sergio. Que pases un buen fin de semana.
Hasta luego.
Y como cada viernes, es el momento de conocer las películas de la cartelera y para eso está con nosotros Andrés Arconada. Andrés, muy buenas tardes.
Muy buenas.
Andrés, ¿qué tenemos esta semana?
Pues la verdad es que tenemos absolutamente de todo. Películas buenas, películas horrorosas, películas todavía más horrorosas.
Uy, eso de horroroso más horroroso no suena bien.
Pues lo hay, lo hay. Pero bueno, ya lo he sufrido yo como para tener que volver a contarlo y hacer sufrir a los espectadores. Yo creo que voy a ir con un título que para mí es flojo, pero que, bueno, a muchos les va a entretener, y es la vuelta de Angelina Jolie, después de un tiempo sin aparecer en la gran pantalla, con Aquellos que desean mi muerte. Este es el título de la vuelta. Hablamos de un adolescente de 12 años que contempla un asesinato, es perseguido por dos gemelos bastante peligrosos. En su ira, que le van a estar ayudando, va a entrar en contacto con un incendio forestal en un bosque. La jefe de bomberos es Angelina Jolie y es una jefe de bomberos especializada en todo tipo de cosas, que va a ser un poco la protectora de este chico. No cuento más, pero es que es más de lo mismo. Niño que hay que proteger, peligros a los que no sabe qué va a someter, y una heroína, porque no deja de ser una heroína. No aporta nada, Pero a los que buscan cine de acción puro y duro, y sabemos que ella este tipo de cine lo hace bien, uh-huh, no es la primera vez.
Hombre, para bueno, algo es Lara Croft.
Sí, exacto, pero que, bueno, que se ha metido en policíacos, en uh-huh, todo. Algunas veces con mayor fortuna, me refiero en cuanto a argumentos, y otras veces con menor, como en este caso, pues a lo mejor es su película Aquellos que desean mi muerte, ¿sabes?
Bueno, hay esa una, es la primera.
Hay una peli que a mí me ha conmovido mucho, que se llama Quo Vadis, Aida. Esta peli está basada en un hecho real que te remueve mucho la conciencia, porque yo creo que toda la humanidad, y especialmente Europa, miró hacia otro lado. Estamos hablando de julio de 1995. Nuestra protagonista, Aida, trabaja como traductora para la ONU en una pequeña ciudad de Bosnia. Allí van a llegar los serbios. Los serbios lo que hicieron fue, como todos sabemos, aniquilar, porque casi parecía un holocausto a la hora de aniquilar a todos los bosnios que podía. Y en esa base la ONU decide que no entran más de los que pueden estar en la base. Entonces, cientos de personas, porque estamos hablando de todo un pueblo, se quedan fuera. Uh-huh. Y es la lucha de esta mujer para intentar que la ONU, que los cascos azules y tal, defiendan a este pueblo que va a ser aniquilado. Otra película que a mí me ha emocionado mucho se llama El olvido que seremos, la última película de Fernando Trueba. Yo creo que Fernando vuelve un poco al pulso que tiene como gran director que es, y que parece que en los últimos tiempos no había cuajado con la crítica, ni siquiera con el público. Esta es una película que está basada en la historia de Héctor Abad, un profesor colombiano que fue asesinado por el ejército paramilitar de su país. Es la historia de un hombre bueno, un hombre que luchaba por los demás, por tener mejores condiciones sociales y sobre todo llevar los médicos a los más desfavorecidos, intentar que la educación fuese gratuita y pudieran tener acceso todos los chavales, etcétera. Su hijo, el hijo de Héctor Abad, escribió, es un escritor magnífico, un libro con el mismo título, un libro superventas en todo el mundo, en el que él quiso reflejar la historia de su padre para no que nadie olvidase, sobre todo sus nietos, los hijos, sí, los nietos del protagonista, quién fue su abuelo. Es un equilibrio perfecto, no se mete en berenjenales, nos cuenta la historia a través de los ojos del niño, del hijo, porque tenía un montón, fue una familia numerosa, todos eran hijas, menos este niño. Este niño, que es el que escribe el libro, le va a acompañar a su padre en estos 25 años de historia que cuenta la película. El olvido que seremos es una gran película. Lleva ya avalado por muchos premios, se va a estrenar en todo el mundo, el mes que viene se estrena en Francia con la apertura de cines, etcétera, con un Javier Cámara en estado excepcional, no se puede estar mejor, que todo uno dirá, si la película es colombiana, ¿por qué la hizo Javier? Porque el hijo, el autor del libro, quiso a este actor porque se parece mucho a su padre. Ajá. Y entonces, por más que probaron actores colombianos, el hijo seguía diciendo, fue la única condición que puso, que prefería a Javier Cámara, una vez que Javier trabajó el acento, etcétera, porque era igual que su padre. Efectivamente, si lo comparas en fotos, es muy parecido en la forma de andar, en todo, con lo cual...
¿Y convence a Javier, Andrés?
No, está maravilloso. Te olvidas de que es Javier Cámara el minuto uno, aparte que es un personaje tan vital, tan optimista,
como siempre,
tan lleno de alegría el, uh-huh, el personaje en sí, que te conduce a un estado anímico. Uno sale del cine... Aparte de por qué los buenos siempre tienen que morir, sí, es verdad que sales con un estado anímico de gratitud, ¿no? A que haya gente buena en la vida, uh-huh, ¿no? Que lucha simplemente por derechos que todos hoy tenemos, pero que Colombia, desgraciadamente, fíjate la que se está formando con Colombia,
sí,
hoy en día,
sí, sí,
pues
sí,
imagínate,
sí,
en los años 90, o sea, ya ni te cuento.
¿Y qué tienes en el cine, Andrés?
Pues estará Fernando Trueba para poder hablar de esta película largo y tendido.
Pues no se lo pueden perder, porque a Fernando Trueba no lo tiene uno todos los días. O sea que, ya saben, en la madrugada del viernes al sábado es cine, imprescindible escucharlo este fin de semana. Andrés, que pases una buena tarde y un buen fin de semana.
Igual te digo, Noé.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. ¿Piensa que un abogado es caro? En Compañía Jurídica no le cobramos por estudiar su caso o presentar demanda. Somos expertos en recuperar su dinero. Si usted no gana, nosotros no cobramos. Así de fácil. Infórmese en el 91-161-0260 o entre en compañíajurídica.com. Serrano 93. Compañía Jurídica. Lucha y garantía de éxito.
¿Tiene dolor de huesos, tendones, músculos, dolores que no le dejan ser feliz? Ha llegado a España Artropos, novedoso sistema que desinflama y alivia o acaba con los dolores. Artropos es una terapia natural que aplica calor mediante termopercusión en la zona afectada. Diga adiós al dolor con Artropos. Primera consulta gratuita. Reserva tu cita en el 91-457-8047.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomer & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
El taxi de Madrid es un transporte oficial COVID-free.
Hola María, ¿ya volvéis a la oficina?
Sí, y con más miedo que otra cosa.
Pues en mi empresa, desde que instalaron los sistemas de desinfección del aire de Green Protection, estamos protegidos y trabajamos más tranquilos. Llama a Green Protection, 910140953 o greenprotection.es.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Es Radio.
Las 3, las 2 en Canarias, llevamos 60 minutos de noticias, 3 minutos más para repasar lo más importante y contarles la última hora.
Es Radio. Es Noticia. Servicios informativos.
Última hora que pasa por la polémica sobre el pago de peajes en las carreteras que ha planteado el gobierno a Bruselas. Alicia González.
Gobierno en el que hay disparidad de opiniones al respecto, mientras la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este viernes que aún es prematuro concretar cuestiones relativas a la implantación de estos peajes. El secretario de Estado de Transporte sí que ha concretado hoy más, dice Pedro Saura, que los transportistas van a estar exentos de este pago que se va a implantar en 2024.
Esto se haría siempre y cuando haya un acuerdo social y económico, que además no puede realizarse en este momento de crisis económica, es particularmente para el sector del transporte, por tanto no se haría antes del año 2024. Y además, lo que también hemos dicho es que evidentemente se tiene que compensar y los transportistas no deberían pagar ese pago por uso.
Y este viernes ha reaparecido en un acto Albert Rivera y aunque el ex líder de Ciudadanos no ha querido opinar sobre todo lo que le ha ocurrido a su partido en los últimos meses, con sus declaraciones ha dejado perfectamente claro qué es lo que opina.
Claro que he visto los resultados en Cataluña, en Madrid, en Murcia, lo he visto todo. Pero creo que precisamente por todo eso lo mejor que puedo hacer es no opinar en público. Lo último que puede hacer uno en la vida es añorarse a sí mismo.
Bueno, pues ahí quedan esas declaraciones de Albert Rivera. También tenemos en mente todos aquel acuerdo al que no llegó con Pedro Sánchez, que hubiera evitado muchos de los males que hoy en día vivimos. Vamos con otro asunto, porque el gobierno planteó ayer a los agentes sociales que la nueva prórroga de los ERTEs, ya saben, acaba a finales de este mes, sea hasta el 30 de septiembre. Falta por saber la opinión de sindicatos, mientras que la patronal ha dejado claro que quiere que este mecanismo dure hasta que acabe la vacunación, mientras el ministro de Inclusión pone el énfasis en los incentivos para volver al trabajo. Rocío Regidor.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado que la nueva prórroga que se ha empezado a negociar con los agentes sociales mantendrá el marco general vigente. Los sectores ultraprotegidos actualmente establecidos prácticamente no cambiarán, pero en una entrevista en Televisión Española ha asegurado que se quiere poner el énfasis en los incentivos para volver al trabajo.
Si es el marco general en el que nos estamos moviendo hacia adelante, en estos elementos va a ser similar al que ha estado vigente hasta el mes de mayo. Donde nosotros queramos poner un poco más el énfasis, como hicimos justamente el año pasado en este periodo del verano, es en los incentivos a la activación.
Por otro lado, ha asegurado que el Gobierno no tocará la jubilación parcial en la reforma de pensiones, pero sí la forzosa y la anticipada. Escriba también ha avanzado que los niveles de renta de acceso al ingreso mínimo vital se mejorarán a finales de este año. El ministro ha indicado que, a pesar del alto número de solicitudes, hay algunas unidades familiares que ellos tenían contabilizadas como beneficiarias de esta prestación y que no han reclamado.
Gracias, Rocío, y gracias a la Comisión Europea. Repasamos además las portadas en el viejo continente. Lucía Ruales, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En Francia, Le Figaro cuenta que en el marco del examen del proyecto de ley sobre la gestión de la salida de la crisis sanitaria, los diputados han comenzado a estudiar una batería de medidas que deberían permitir salir gradualmente del estado de emergencia sin acabar de forma abrupta con las restricciones impuestas. Entre ellos se encuentra la creación de un pase de salud que el Gobierno quiere implementar para grandes reuniones a través de una enmienda. Esto se acompaña con el anuncio hecho por el presidente Emmanuel Macron el pasado 29 de abril en una entrevista a la prensa regional. Ha recibido la aprobación del Consejo Científico y el Reino Unido. The Guardian cuenta que la policía en España ha detenido a 17 personas enredadas contra presuntos tráficos de azafrán. La policía y agentes de aduanas en España han arrestado a 17 personas y han confiscado media tonelada de azafrán después de disolver una pandilla que supuestamente importaba la especia de Irán, la aumentaba y la vendía como una variedad española muy codiciada.
Gracias, Lucía. Ya son dos los festivales de música, ambos en Cataluña, que se anuncian para este verano sin distancia social. Terminamos con la cultura. Nos lo cuenta Laura Galdeano.
No especifican cuáles son las medidas de seguridad anti-COVID que llevarán a cabo, pero tanto el Festival Vida como el de Cruïlla, ambos en Cataluña, han presentado su cartel y han avanzado que se celebrarán sin guardar distancia social. Seguirán el modelo del concierto de Love is Lesbian del pasado marzo, en el que más de 5.000 personas asistieron al Palau Sant Jordi sin distancia social tras realizarse un test de antígenos. El Festival Vida, previsto para los días 1, 2 y 3 de julio, contará con Vetusta Morla, Nati Peluso y Yo Crepúsculo, entre otros, mientras que el de Cruïlla anuncia a Izal, Amaral o Carolina Durante.
Gracias, Laura, y hasta aquí nuestro tiempo. David Fernández ha estado en la realización técnica de este informativo y Laura Ponce en la producción. Como siempre, esperamos que pasen un buen fin de semana y cuidado, ya saben que termina ese estado de alerta, ese estado de alarma, pero la pandemia continúa y hay que seguir protegiéndose. Que pasen un feliz fin de semana.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos. Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.